Sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, pues una semanita más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Como siempre, agradecer su fidelidad cada semana que nos acompañan en este espacio de radio de 12 a 1 cada miércoles que desarrolla la Asociación Adivia. Agradecer como siempre a ustedes por estar ahí y a Radio Sintonía que nos permita, pues como digo siempre, la posibilidad de estar en esta hora cada miércoles. Recordar también que es nuestra costumbre a nuestro querido y estimado amigo José Gómez que siempre nos acompaña en el programa y en nuestro quehacer diario porque, bueno, es una persona que nos representa en cada momento. Hoy, bueno, pues me va a acompañar para el programa, como siempre, Carlos Hernández, que va a estar con nosotros aquí en el día de hoy. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Y el compañero Pedro, trabajador social de Adivia. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos también.
Pues, bueno, vamos a hoy, como hablaremos básicamente de accesibilidad, porque el día también lo requiere, porque ha habido varias cosas que ahora ya hablaremos con Carlos luego en largo y tendido sobre una presentación que ha habido hoy en el Palacio de Congresos por parte de la Consejería del Cabildo Insular de Accesibilidad. Y bueno, y también hablaremos pues ahora con Carlos, con Pedro, vamos a tratar algún tema sobre el tema de dependencia. Tenemos una noticia también ahí importante, Pedro, que sucedió también con respecto a la dependencia de Fuerteventura, ¿no?
Sí, esta vez tenemos una noticia en concreto de nuestra isla, que fue el mes pasado, ya a finales de año, fue la reunión, una reunión del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la presidenta del Cabildo Insular, Lola García, con una reunión con las organizaciones de la isla que tratan materia de discapacidad y dependencia. En ello participamos nosotros. Y bueno, en esta reunión, pues la Consejería de Bienestar Social informaba un poquito a las entidades de Fuerteventura sobre los requisitos para acreditarse como recurso de atención a la dependencia. Nosotros somos un recurso de atención a la dependencia y a la discapacidad. Y bueno, en esta reunión de trabajo con las organizaciones, pues eso, se detallaron los requisitos y las condiciones necesarias para obtener este reconocimiento oficial que garantiza la calidad de los servicios ofertados.
De todas formas, eso un poco andando es cierto porque, bueno, esta va a ser aparentemente, bueno, eso nos han comunicado, la primera de varias encuentros porque, bueno, el tema sí lo requiere porque es un tema extenso. Acreditarse a una asociación de carácter social no es tan fácil, como allí mismo se indicó, y van a haber sucesivas reuniones para ir un poco dándonos ese camino hacia el concierto social, que es lo que se está buscando.
Totalmente. Y bueno, además de estos requisitos para acreditarse como recurso de atención a la dependencia, tenemos una cifra muy útil porque a veces en nuestro trabajo es un poquito complicado encontrar cifras en concreto o por lo menos cifras actualizadas. Se tienen que actualizar de manera oficial y no se hacen todos los años. Esta vez sí nos han dado una cifra, que es que en Fuerteventura hay 1.092 personas en situación de dependencia. Esto es una cifra oficial del 2024, es decir, es útil, podemos trabajar con ella. Y desde luego pues es bastante curioso, no son pocas las personas con dependencia, que no discapacidad, hablamos de en situación de dependencia. Y bueno, esto fue un poquito la reunión que hubo. Además, vemos muy favorable que lo que vienen siendo los servicios públicos den apoyo y sobre todo den esa capacidad, esa responsabilidad a las asociaciones también, sobre todo con el fin de reducir los tiempos de atención, de que no todo recaiga sobre el servicio público, que esto lo único que hace es atascar un poquito todo este proceso y así poder cumplir los plazos de 6 meses previstos por la ley estatal para resolver una solicitud de dependencia, que ya hemos hablado en otras ocasiones que esto no, de momento no se cumple, pero bueno, parece que las iniciativas llevan a trabajar sobre ello, lo cual me parece bastante, bastante interesante. Y bueno, aparte de eso, cifras también tangibles, ¿no? Porque viene siendo el dinero, pues bueno, comentaban tanto Lola como Francisco Candil que que se ha aprobado un presupuesto para el 2025, para este año, de 31 millones de euros dirigidos a la atención de personas que van a permitir ampliar plazas sociosanitarias. Y de ese total, de esos 31 millones de euros, 5,1 millones de euros se destinan a subvenciones nominadas para apoyar a estas entidades, como por ejemplo puede ser Adivia.
Sí, eso fue un tema también que se trató, por eso se habla también de llegar a un... Bueno, al parecer Europa está presionando al Estado español, en este caso, sobre todo con el tema de las subvenciones nominadas, que parece ser que no lo ven como la herramienta que debe existir para el tercer sector para llegar a esos servicios que el Estado, que es el que los debería de dar, no los da. Y entonces pues ahí es donde entramos los del tercer sector. Estamos dando una clase de servicios sociales que hasta la fecha siempre han ido por esas subvenciones nominadas que tú decías, pero que Europa no lo ve con buenos ojos, y entonces se está tendiendo a lo que le llaman a este concierto social, y de alguna manera van a hacer que las entidades del tercer sector se conviertan en parte orgánica de las diferentes instituciones, en este caso sería pues de los servicios sociales del Cabildo, y dar un servicio que deberían de prestar ellos. Entonces, esto lo quieren hacer a través de estos conciertos sociales, y para ello, claro, debes de tener una serie de requisitos, tanto a la entrada como de control, de seguimiento, de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va por ahí, y esperemos que en los próximos meses todo esto se vaya solucionando de cara al 2026-27, que es cuando quieren entrar, que esto entre en vigor, y empezar a trabajar ya de una forma incluso menos estresante que la que hacemos hasta ahora mismo, porque como, bueno, aquí lo hemos dicho también eternamente en numerosas ocasiones, que el tema de las subvenciones a veces es un poco estresante porque no llega el dinero en tiempo y forma, llega tarde, llega muy mal, no se te actualizan los costes de los servicios y de las actividades, y entonces pues eso te genera un estrés, que con estos conciertos lo que se pretende es que estés actualizado y entres en los presupuestos ya cada año y estés tú tranquilo, que sepas que ese concierto ya lo tienes por un tiempo X, el que corresponde.
Sobre todo un poco de trabajo en equipo, ¿no, Juan Carlos?, entre lo que es los servicios públicos y lo que es el tercer sector, pues todas las asociaciones que para eso trabajamos también en la isla. Y por último decir que el vicepresidente de Bienestar Social pues ya además nos dio otra cifra, está a nivel de la comunidad autónoma, que es el incremento más de 16.200 prestaciones de la cifra de personas atendidas en dependencia solo el año pasado. Eso ha sido el último año, y una reducción del tiempo de espera para recibir la ayuda, que todavía no está en plazo, pero que ahora se cataloga en 8 meses. La ley dice que es 6, pero bueno, ahora mismo se encuentra en 8 meses.
Bueno, ahí siempre entramos con los datos, ya lo habíamos planteado, o sea, y también habíamos hablado de ese tema aquí, estando con la compañera, con Cristina, que bueno, una cosa ellos son las comunicaciones que te vienen a través de la consejería, y otra cosa es la realidad de lo que sufren las personas pendientes de esa dependencia, porque el primer paso es conseguir que te reconozcan la dependencia, que ya ahí ya hay unos plazos bastante, sobre todo en Canarias, estamos en la media, pero por la parte de abajo, ser de los peores de España, ya está la Comunidad Autónoma de Canarias en el para que te reconozcan la dependencia. Y luego, una vez que la tienes reconocida, hasta que tienes tu plan, tu plan de actuación, también ya lleva otro plazo, con lo cual, entre una cosa y la otra, en muchos casos también, el otro día lo comentaba Cristina aquí, que hay muchas personas que desafortunadamente, y por la cual no nos da muchísima pena, no llegan nunca a tener a gozar de sus planes. Claro. Bueno, pues esperemos que esto mejore, aunque está claro que, como todo en esta vida, y sobre todo en el tema social, va por los recursos, todo el mundo no tiene la misma mentalidad. Ya me gustaría a mí que todos tuviésemos la misma mentalidad social que tenemos nosotros, porque está claro que no. Y ahora me estoy acordando, esta semana hemos tenido una visita ilustre de un americano ilustre a hablar con nuestro ilustre presidente del gobierno a reclamarle a España que incremente el coste del PIB, que lo suba hasta el 5% para gastos en material, en materia de armamentística. Entonces, bueno, entonces está claro que todo el mundo no piensa igual. Esperemos que esto no haga que sufran los recursos sociales, porque se están desviando a armamento. Bueno, cuando tenemos sanidad, tenemos servicios sociales, tenemos cultura, tenemos educación, tenemos justicia, que en algunos casos pues necesita más recursos más que en este caso armamento. Pero bueno, el mundo está hecho como está, las potencias económicas están como están, y al final siempre somos como una hormiguita en medio de la nada que nos pisotean cada vez que les da la gana. Pero bueno, ahí queda, es un comentario mío que no viene al caso, pero que me duele. Bueno, Pedro, gracias. No sé si de ese estudio querías comentar alguna cosa más,
¿no? En cuanto a la noticia esta, pues no, simplemente perfecto. Que, bueno, ver las acciones, que ya no solo son palabras o acciones que se dicen ante los periodistas, independientemente de quién mande, sino que ahora ya se tengan en cuenta las asociaciones para estas reuniones, me parece esencial para que la comunicación sea bidireccional, tanto de las asociaciones que aporten a los servicios públicos y los servicios públicos que aporten a las asociaciones.
Bueno, en eso se quedó también. Otra de las cosas que se habló casi al final fue porque, claro, el tema de la concertación social, hay dos, digamos, tiene dos aspectos importantes. Uno son los servicios sociales y otro son las infraestructuras sociales. Entonces son los centros sociales o los servicios sociales. Entonces, bueno, a instancias se le propuso también al consejero que si podían hacer como una especie de cuadro, que ellos conocen la naturaleza de todas las asociaciones que estamos en el tercer sector en Fuerteventura y podrían saber si para el concierto vamos por servicios infraestructura, vamos por centros sociales o vamos por servicios sociales. Y en eso quedamos, entonces por eso que digo que ya tendremos próximamente tendremos más, a ver si ese cuadrito donde nos engloban a cada uno de nosotros sale ya, llega al gobierno de Canarias y nos dice un poco qué es los requisitos necesarios para conseguir esa ansiada concertación social. Por otro lado, bueno, pues nada más, de estas formas también eso lo dejamos ahí, eso era una noticia que, bueno, importante para nosotros, porque supone también el futuro y el buen hacer de las asociaciones del tercer sector, que hasta la fecha, pues bueno, ya como decía antes, trabajamos básicamente con unos niveles de estrés que no nos corresponden, pero bueno, que lo hacemos de corazón y no nos vamos a dejar de hacer por muchos empujones y patadas que nos den desde la administración. También querías comentar, dentro de nuestro servicio de divulgación, pues está también la cultura y la lectura, sí. Y tal, ¿no? A ti que te gusta leer y tal, pues también querías dar un par de títulos. Nada,
cada cierto tiempo iré trayendo algunos libritos, sobre todo libros, ¿no? Que ya de lo demás, pues ya tenemos bastante bombardeo diario. A veces los libros pues no tienen tanta publicidad, tanto marketing, bueno, para eso también estamos por aquí. Y por supuesto libros que tengan que ver con la discapacidad o la dependencia o la accesibilidad. Y nada, para nombrar en este caso dos títulos que me parecen interesantes. Uno es La fuerza de un sueño, de Teresa Perales. Teresa Perales es nuestra atleta paralímpica, que con 16 años sufrió una enfermedad que la dejó en silla de ruedas. Y bueno, ella decidió aprender a enfrentarse a las cosas de manera diferente y eso la llevó a batir varios récords mundiales de natación y a conquistar 22 medallas paralímpicas. La verdad que este libro, esta autobiografía puede ser bastante interesante, por lo que he mirado se encuentra fácilmente en las librerías, así que 100% recomendado para empezar este año con alguna lectura interesante. Y luego tenemos otra de Mark Haddon, que es El curioso incidente del perro a medianoche. Este, su escritor, que es Christopher Bond, es un joven de 15 años que con autismo, ¿no?, decide investigar la muerte del perro de su vecina. No digo más para no hacer spoiler, pero es una novela. Así que también bastante interesante. Te repito, los libros son La fuerza de un sueño, de Teresa Perales, y El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Lo dejo por ahí, dos detallitos por si a alguien le apetece una buena lectura para comenzar el año.
Pues bueno, ahí queda. Gracias, Pedro, como siempre. Ahí también hay que dar algún pincelazo de cultura, porque aquí aparte son libros de divulgación que un poco ensalzan la figura de algunas personas con discapacidad, como demuestran que su diversidad funcional no les impide ser o hacer determinadas actividades que en algunos casos... Eso es como a veces que nosotros ponemos las comillas y decimos los normales son incapaces o somos incapaces de desarrollar determinadas actividades que algunas personas con diversidad funcional nos dan unos golpes, unos bofetones en la cara, sin mano, que son capaces de hacer cosas que por eso hay que valorarles más todavía y a ver si nos concienciamos un poquito de que al fin y al cabo somos todos iguales, somos todos personas ante la vida, aunque no no ante la ley y ante los recursos, pero bueno.
Este libro de Teresa Perales que nos recomienda Pedro, el título ya lo dice mucho, ¿no? La fuerza de un sueño, me hizo acordar de la frase que siempre decía nuestro querido presidente José Gómez, que decía que los límites te los pones tú.
Exacto.
En la discapacidad. Entonces, pues, este es un ejemplo muy claro, el de Teresa Perales, de todo lo que ha conseguido en las Olimpiadas Paralímpicas.
Sí, es que, hombre, aquí tenemos últimamente tenemos la suerte, y desde aquí también, dentro de otras cosas que ahora hablaremos, dará otros aspectos que agradecerle también a Carmen Alonso, la consejera de accesibilidad del Cabildo Insular. Gracias a esas jornadas de accesibilidad que se están desarrollando cada año, estamos teniendo la posibilidad de disfrutar de ciertos personajes, porque al fin y al cabo se convierten en personajes porque son famosos y unos no tanto, que este año había no tantos, pero gente que nos demuestra cada día cómo es posible, si quieres, puedes hacer cosas increíbles. Llámese el Roca, que estuvo este año con nosotros, que era un espectáculo, como el resto también de chicos de Fuerteventura, también que eran capaces de hacer. No recuerdo ahora el nombre de la chica de la arquitecta, que la chica de
sí.
Saray. Perdóname, Saray, pero sí. También es una chica increíble, cómo es capaz con su diversidad funcional sacar una carrera como arquitectura y poder desarrollar su carrera, o sea, su labor empresarial o en este caso laboral. Y también hemos disfrutado de otras como el Jaime, no me acuerdo su nombre, pero que es el campeón del mundo de pádel en silla de ruedas, un tío que es una máquina también, y como eso es más. O sea, y bueno, cada día vemos como cada vez hay más gente que salen en prensa o en radio, que los podemos ver en televisión, en las redes, personas con diversidad funcional que cada día te sorprenden más los capaces que son de hacer un montón de cosas, tío, que al final dices tú, madre mía, sí. A ver el día que conseguimos que esto no se tenga que hablar, o sea, que sea como, a mí me da igual lo que tú hagas o lo que tú no hagas, tú lo haces, tú, es tu vida, tu trabajo, tu hobby, tu actividad, y bueno, ya está, que Dios nos dé suerte y salud y lo podamos ver pronto eso. Pues nada, vamos a hacer un cambio total radical, aunque seguimos trabajando o hablando de discapacidad, pero bueno, vamos a empezar a trabajar, a tratar temas más técnicos con Carlos, porque bueno, vamos a empezar primero creo que por un acto que ha tenido que ver hoy en el Palacio, invitados por la Consejería de Accesibilidad del Cabildo Insular, ¿no, Carlos?
Sí, tenemos hoy una buena noticia, considero yo, porque ya hemos hablado aquí muchas veces de la necesidad de hacer un plan insular de accesibilidad por parte del Cabildo, y bueno, hoy se ha puesto la primera piedra de verdad, porque hasta ahora, digamos, ha sido, bueno, promesas, objetivos políticos, retos, pero ya hoy hemos visto, por suerte, hoy se presentó en el Palacio de Congresos, digamos, un plan estratégico para la accesibilidad universal en la isla de Fuerteventura desde el punto de vista de las competencias del Cabildo.
Sí, hablamos de los espacios que controla el Cabildo.
Exactamente. Es decir, aparte, digamos, hay un, no sé si creo que eran 9 líneas estratégicas que hablan pues de todas las competencias, porque la accesibilidad hemos dicho muchas veces que es una actividad transversal que afecta incluso a muchas consejerías, y bueno, hoy se ha presentado, pues, en principio, digamos que la última vez que incluso tuvimos invitada aquí a Carmen Alonso, la consejera de accesibilidad, nos dijo que estaban planteándose la posibilidad de hacer, digamos, planes sectoriales. No hacer un plan estratégico integral. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa hoy? Que el equipo redactor que está iniciando el estudio, como que está como director en Raúl Falcón, un arquitecto que es muy especialista en estos temas, pues debe ser que ha hecho una propuesta al Cabildo que por lo visto le han dado el visto bueno, que es hacer un plan estratégico transversal de todas las...
Integral, ya no hacerlo por sectores, sino hacer un solo plan que abarque integral, todas estas líneas de actuación.
Que abarque todo, es decir, pues digamos, las competencias del cabildo insular.
Sí, entiendo, bueno, pues entiendo son, que serán espacios naturales, que serán edificios, que espacios, será transporte.
Los espacios naturales protegidos, por ejemplo, el transporte interurbano, y edificios de la red de museos, edificios de incluso deportivas, infraestructuras deportivas, culturales, de todo tipo, bueno, todo lo que es competencia del cabildo, incluso incluido hasta la Isla de Lobos, que entra también, por supuesto, como espacio protegido. Entonces, bueno, la idea nos parece muy buena. Nosotros lo hemos reivindicado durante varios años y, bueno, en esta legislatura parece que va a ser una realidad porque ya está iniciándose los trabajos. Hoy hicieron la presentación de cuáles eran las líneas estratégicas y nos parece muy bien, cosa que tenemos que felicitar a la consejera por implicarse. Ya ella nos había adelantado que los tiros iban por ahí y tenemos que felicitarla porque nos pareció una buena iniciativa. Dice que va a ser un plan muy muy participado, va a haber talleres para...
Eso te iba a preguntar, si lo van a abrir a la aportación pública.
Sí, lo dijo muy claramente Raúl Falcón, va a haber talleres para de participación de todas las asociaciones y ciudadanos que quieran participar y va a tocar pues todos los temas. Incluso pretenden que los ayuntamientos también se impliquen. Una de las líneas estratégicas que nos gustó también fue, por ejemplo, que coordinar la formación de técnicos, hacer especialistas, porque también son conscientes de lo que hemos dicho muchas veces aquí, de que todavía se siguen cumpliendo en obras nuevas las normas de la normativa de accesibilidad. Entonces, hacer también una de las líneas estratégicas es la formación de técnicos de todas las administraciones públicas.
En materia de accesibilidad.
Exactamente. Entonces, bueno, nos parece un arranque muy bueno y como planteamiento de partida, y que dice que va a haber muchos talleres con distintos colectivos. Fueron, la asistencia estuvo también muy bien, fueron asociaciones y colectivos de distinto tipo. Y bueno, estamos muy ilusionados y muy esperanzados y tenemos que felicitar al Cabildo por esta iniciativa.
Digamos que hoy es como si fuese el kilómetro cero, estamos empezando, se va a empezar entiendo que el director de la redacción del proyecto, Raúl Falcón, que hoy empezarán ya estarán trabajando, pero imagino que a partir de esa presentación sí empezarán a trabajar y luego irán abriendo plazos de
Sí, va a ser participado, va a haber talleres, va a haber consulta pública, es decir, va a ser un plan, por lo visto, participado como
decían o estimaban el tiempo.
No
hablaron de
incluso
tiempo.
Incluso yo le pregunté que cuándo se esperaba, qué plazo había previsto, y en principio, y bueno, pues tampoco sabemos exactamente, pero yo supongo que a lo largo de este año se podrá culminar este trabajo.
Sí, habrá que hacerlo porque luego tendrán que poner la exposición, luego habrá lo de siempre que hay que presentar alegaciones o puntos de mejora.
Siempre hay tiras y aflojas. Nos acordamos cuando en el año, en la legislatura pasada que se hizo el plan de accesibilidad de Puerto Rosario, que bueno, que al final por unas cosas y otras, pues duró más de lo previsto. En un año se puede hacer si transcurre con regularidad, pero bueno, esperemos que no se dilate mucho más y que este año esté ya culminado.
Ni que decir tiene que Adivia va a estar ahí y bueno, va a estar pendiente de actuaremos tanto como nos inviten, estaremos siempre ayudando y colaborando con...
Otra cosa que dijeron también fue que el plan se prevé para 10 años. Porque es un plan, digamos que difícil de implantar. Y que bueno, que consideran que aparte de ser un elemento vivo, Que pueda haber reformas o modificaciones, a lo mejor cuando sean necesarias, pero que en principio el planteamiento es hacerlo a 10 años, hacer incluso con partidas presupuestarias, establecer un orden de prioridad en función de una serie de parámetros de urgencia o de necesidad o de muchas cosas, ¿no? Entonces, nos parece estupendo la iniciativa y creo que ese es el principio de poner la primera piedra en la accesibilidad insular.
Pues la verdad que nos alegramos, vuelvo y me reitero que estaremos ahí pendientes, iremos informando a medida que, bueno, si nos van llamando a esos talleres, a esa no sé cómo lo van a hacer, de participación, esos espacios de participación en el plan, pues desde luego que estará ahí, le iremos informando y a medida que vayamos sabiendo cosas nuevas, pues las iremos también trayendo al programa para explicarle un poco a la ciudadanía desde nuestro punto de vista lo que nosotros estamos viendo que se está desarrollando. En principio, como decías tú, nos alegramos y felicitamos a la consejería, a la consejera también en este caso, que con esa celeridad esté empezando este plan, que es necesario para la isla, porque según te entendí, son 9 líneas de actuaciones, pero que es verdad. Es que tenemos espacios públicos, es que tenemos la red de museos, es que tenemos los espacios de las propias instituciones del Cabildo, los edificios que tiene repartidos por toda la isla, tenemos todas las paradas de este servicio de transporte interurbano, tanto las preferentes como las centrales, tanto como la de Puerto Rosario, Corralejo, Gran Tarajal o Costa Calma y Morro, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego que hay los espacios naturales, que incluye, como tú bien decías, la Isla de Lobo y otros espacios naturales. Tenemos senderos también, que bueno, que ya se han hecho algunos senderos accesibles, pero entiendo que también entrarán dentro del plan una red de senderos y otro tipo de cosas que, bueno, ya irás explicando.
Por ejemplo, dar unas pinceladas de los ámbitos de actuación que citó, son 9, y uno de ellos, por ejemplo, la accesibilidad en la edificación de uso público, otro es la accesibilidad en los espacios públicos, un tercero, accesibilidad en el transporte, el cuarto, accesibilidad en la comunicación, quinto, accesibilidad en el turismo, sexto, accesibilidad en la cultura y el deporte, séptimo, accesibilidad en el medio ambiente, octavo, participación ciudadana, y noveno, actuaciones transversales del plan.
Ese último también, al final, que en muchos de los casos los planes se quedan en el armario, no se llevan a cabo porque esa transversalidad en muchos casos falla. O sea que es verdad que el plan necesita de la ayuda de, tú hablabas, estás hablando de transporte, estás hablando de turismo, estás hablando de medio ambiente, estás hablando de infraestructuras, estás hablando, es que hay un montón de sectores dentro de lo que sería la vida del Cabildo que participarían dentro de ese plan.
Porque por mucho que sea actuaciones transversales, por ejemplo, te dice coordinación, pormenoriza un poco las actuaciones transversales y dice coordinación con las distintas administraciones públicas, administraciones locales, en formación y gestión de las actuaciones.
Igual, claro, efectivamente, también necesita del apoyo de los municipios.
De los ayuntamientos.
Si los ayuntamientos no participan o no colaboran con el plan, al final, es lo que te decía, esa transversalidad es la que en muchos casos es la que manda al traste un montón de planes de estos que son muy buenos, pero que si no participan todos, pues vienen los daños colaterales, eso que siempre hablamos de los daños colaterales, ¿no?
Entonces, bueno, son 9 líneas estratégicas que cada una pues necesita un desarrollo, un estudio y una participación y elaboración que eso lleva un trabajo.
Pues ya veremos, en la medida de lo posible y hasta donde nosotros sepamos o podamos, iremos poco a poco pues desgranando ese plan, esas 9 actuaciones las iremos un poco, a medida que vayamos sabiendo cosas del plan, pues las iremos explicando e iremos viendo tal, porque en algunos casos también alguien que nos pueda estar escuchando y que cuando nosotros expliquemos alguna de las líneas y veamos cómo tal, también puede dar alguna pincelada, llamarnos y participar con nosotros y nosotros hacerle partícipe de sus reivindicaciones, que desde aquí yo creo que aviso desde ya o que nos ponemos a disposición de cualquier ciudadano que quiera presentar una vez que esto empiece alguna alguna línea de mejora, pues nosotros gustosamente la vemos y la presentamos.
Incluso comentó, bueno, también llevará un orden de prioridad, llevará una partida presupuestaria de las distintas actuaciones que sirven incluso para acogerse a líneas de subvención que vienen de fondos europeos, que hay mucho dinero ahora para temas de accesibilidad, entre otras cosas. Y bueno, es importante tener un poco, nosotros siempre hemos comentado que el camino a seguir son los planes, porque los planes te marcan estrategias,
sí, para la hoja de ruta, está claro.
Una hoja de ruta, no hacer actuaciones aisladas, que es lo que se está haciendo normalmente, actuaciones puntuales que no llevan a ningún sitio. Es decir, hay que hacer una hoja de ruta con las infraestructuras deportivas, con las infraestructuras culturales. Es decir, por ejemplo, aquí hemos comentado, se queja mucho, Juan Carlos Perdomo, como cuando lo hemos invitado, se queja mucho, por ejemplo, de los terreros de lucha canaria. Aquí en accesibilidad está todo por hacer, no hay infraestructuras deportivas que cumplan con la accesibilidad, muy pocas. Se ha hecho alguna actuación aquí, por ejemplo, en el Oasis, pero sobre todo aquí en este caso, que son infraestructuras del Cabildo, pues hay muchas que tiene el Cabildo de todo tipo, es decir, la red de museos, muchas infraestructuras de todo tipo, incluso citó las travesías, que son competencia del Cabildo, son las carreteras interurbanas que van de un lado a otro, a su paso por las zonas urbanas, son travesías, y son travesías que al fin y al cabo son como calles que necesitan de la accesibilidad también, lo hemos comentado aquí muchas veces, que necesitan de actuaciones de accesibilidad, porque son carreteras que pasan por zonas urbanas que son calles al fin y al cabo. Esas son las travesías. Y deben de tener zonas accesibles, aceras, pasos de peatones, pues todo como una calle normal en un sitio urbano.
Sí, la travesía más famosa, yo creo que de la isla, es la de las Ares. Y madre mía.
Claro, que no tiene ni acera.
Nada, menos accesible lo que tú quieres.
Exactamente. Ahora parece que quieren hacer una actuación, poner la acera, pero muy accesibles no son, porque son aceras, yo creo, un poco estrechas y que no.
Sí, es como un parcheo, no es realmente una actuación definitiva, sino un parcheo.
Una de las cosas que nosotros hemos propuesto siempre también son las travesías que hay en la isla, que están todas casi obsoletas. Hay que hacer circunvalaciones de los núcleos urbanos, para poder hacer, por ejemplo, el caso de Antigua, que es un caso clamoroso, o Las Ares. Hemos propuesto, le propusimos al ayuntamiento de hacer una vía de circunvalación, una variante que circunvale el pueblo, el casco urbano, y para hacer una calle comercial, las travesías, que normalmente es donde están los establecimientos. El caso de Las Ares es un caso muy muy típico. Le hicimos la propuesta en la legislatura pasada al ayuntamiento de hacer una vía de circunvalación, en vez de hacer una actuación allí para dejar el tráfico en la travesía. Eso es una cosa
que, dicho de otra forma, que aquí también ya lo hemos reivindicado en un montón de casos, eso es lo moderno, eso es lo que se está haciendo en la mayoría de las ciudades. Claro. Yo acabo de venir ahora de Oviedo. Oviedo tiene una circunvalación también que rodea un poco la ciudad, pero en el centro te tienes que mover a pie. Claro. O sea, allí no hay... Sí, te va llevando a los diferentes barrios, pero cuando tú llegas a las diferentes zonas, sobre todo el casco histórico antiguo de la ciudad, básicamente tú ahí te tienes que mover a pie.
El tema de Las Ares,
Salamanca,
aquí es un caso muy concreto. Hemos citado a Las Ares porque es un caso muy muy llamativo, muy concreto, donde ha crecido mucho la población, y si nosotros hacemos una vía de circunvalación de Las Ares, conseguimos que la travesía actual tenga un solo carril y ganen las aceras, el espacio para los peatones gane, y se convierta en una calle peatonal, en rodonal, donde el tráfico va muy despacio, y se convierte en una calle comercial como lo que realmente debería ser. Eso es lo ideal. El concejal le pareció estupendo en su momento.
Bueno, estamos hablando de que eso se presentó en la legislatura pasada, Y claro, eso ha quedado ahí, no sabemos tampoco, bueno, según nos comentaban en su momento, también es cierto que ese tipo de actuaciones la tiene que llevar a cabo el Cabildo, pero porque lo que tú hablabas, es competencia del Cabildo las travesías, pero bueno, que siempre se hace, el Cabildo no hace ninguna actuación de ninguna travesía sino a estancia del claro, propio ayuntamiento. Sí, entonces sí, estamos siempre
una propuesta y con la aprobación del visto bueno del ayuntamiento.
Exacto, entonces bueno, ahí nosotros propusimos en su momento a estancia, bueno, Carlos había hecho ahí un desarrollo de una alternativa a ese embotellamiento que se produce cada día y sobre todo los fines de semana todavía más en las áreas. Pero bueno, ahí está, ahora parece que van a hacer algo, ya veremos, pero como dices tú, un parcheo, no es una
claro, actuación. Claro, el ayuntamiento en ese momento dice, es que el Cabildo nos va a hacer esta obra y si no le decimos que no, perdemos el dinero. Claro. Siempre las prisas de hacer las cosas rápido y mal, que no es bueno consejero.
Para decir, como decía José Blobo, porque dice que es caro, luego para hacer las dos veces, ahora hacemos una chapucilla y luego ya en el futuro haremos otra cosa y nos gastamos dos veces para en vez de hacerla la primera bien. Pero bueno, es lo que hay, nosotros no nos vamos a cansar de por lo menos que la gente se vaya enterando, sí.
Si Dime. Quieres podemos comentar también otra noticia, que bueno, que tiene una parte buena y una parte mala, que por fin se empezó la obra
de primero de mayo,
el lunes pasado se iniciaron los trabajos ya realmente, y bueno, la preocupación nuestra es que, bueno, el ayuntamiento nos ha dicho, la concejala de urbanismo, que bueno, que se va a implantar la accesibilidad universal lo más posible, y bueno, estamos esperanzados de que así sea. Pero tenemos que decir que, bueno, hay una noticia no muy buena y es que parece ser que no quieren hacer el proyecto como está adjudicado. Es decir, resulta que hay el proyecto que se hizo hace ya unos cuantos años, se empezó una parte, después se paró la obra, se volvió a licitar, se paró la obra porque tenía problemas económicos, que los precios se habían disparado, y bueno, al final se adjudicó y ya se reinició la obra, pero parece ser que la obra no se va a hacer, el ayuntamiento no tiene intención de hacer la obra que está adjudicada. La obra que está adjudicada es el proyecto original, que es con un solo carril, digamos una calle rodonal, con un solo carril y espacio, digamos, actualmente tiene dos carriles en los dos sentidos, y el proyecto que está adjudicado es con un solo carril. Pero el ayuntamiento ahora parece que quiere dar marcha atrás y ha decidido, por lo visto, lo ha dicho en los medios de comunicación, que va a dejar los dos carriles existentes, cosa que nos preocupa porque, en primer lugar, eso supone una modificación sustancial del proyecto que no se ha hecho y que no se ha aprobado. Es decir, lo que está aprobado y adjudicado es una obra de un solo carril, de un solo sentido. Y ahora parece ser que la intención es hacer dos carriles sin modificación de ningún tipo, es decir, una obra que fue adjudicada y fue incluso participada y debatida. Yo creo que ha sido la obra más debatida en una mesa de movilidad que se hizo en la legislatura pasada. Se llegó a un consenso para hacerla de un solo carril y se le dio el visto bueno por todas partes. Y ahora, de repente, el ayuntamiento pega un volantazo y, fruto de la reivindicación de dos empresarios que estuvieron en los medios de comunicación diciendo que eso era una locura, bueno, pues el ayuntamiento ha dado un volantazo que no entendemos, no conseguimos entender.
La verdad que el carril de bajada es un carril perfectamente prescindible, o sea, no es que sea una vía completamente prescindible. El de subida es normal, es una vía de escape, claro, del muelle y de todo lo que tú quieras, pero el de bajada es un carril absurdo. Es decir, cuando tú tienes la posibilidad de bordear la estación de guaguas, el centro de salud, todo eso por fuera, que ya lo tienes, llegas hasta una rotonda que es la rotonda de las culonas, que te permite bajar abajo otra vez hasta la otra rotonda que tiene la clínica Parque Delante, que puedes seguir debajo, si es necesario, crear otra pequeña rotonda delante de la donde estaba el kiosco antiguamente, pues creas otra pequeña rotonda para que puedas dar vuelta. Si es que es lo mismo, si es que ¿para qué quiere una persona que viene de Manuel Velázquez Cabrera, arriba de la avenida esta grande, y viene en dirección Puerto Rosario? ¿Para qué baja por esa calle para abajo? ¿A qué?
Claro. En el centro no hay aparcamiento. Entonces, venir de Ciudad Jardín,
perfectamente prescindible, que podía dedicarse a espacio abierto, a peatonal, y no entiendo por qué esa locura de poner dos carriles, porque hay que poner dos carriles. Las explicaciones que me han dado no lo llego a entender.
Eso fue un tema muy debatido, ya te digo, en participación ciudadana. Venir de Ciudad Jardín al centro, no es necesario entrar por ahí, porque lo normal, al no haber aparcamiento en el centro, es que tú puedes ir por la calle Pepito, el de las guaguas, ir por Diego Miller y entrar en el recinto ferial a aparcar.
Exacto.
Deja el coche allí, que es lo que hace muchísima gente, deja el coche allí.
Y camina.
Exacto. 3 minutos se tarda desde el recinto ferial, del aparcamiento del recinto ferial, a la farmacia La Vieja, se tarda 3 minutos, que es el punto más, digamos, más retirado de la obra. Entonces, ¿a qué vienes al centro? Si no puedes aparcar, pues no tiene sentido. Lo normal es que aparques fuera, en el recinto ferial, que es un aparcamiento disuasorio, digamos, y no necesitas venir en coche para acá. Es decir, si quieres entrar en la calle a cualquier cosa que tengas que de carga y descarga, o ir a la farmacia o lo que sea.
Pero si ya no hablamos solo.
Tampoco
hay que personalizar en un comercio. No es la farmacia, Carlos. Bueno, es nada. O sea, es una calle, es una bajada que para lo que quiera que sea, tiene posibilidades transversales, peatonales, que no necesitas un carril para bajar el coche por ahí para abajo. No, para nada.
Ese carril es completamente prescindible. Y a mí me llamó la atención cuando la concejala de urbanismo estuvo por todos los medios de comunicación diciendo que la ciudad se colapsaba. Pero vamos a ver, ¿cómo que se colapsaba?
Pero si ¿con
qué argumento dices que la ciudad se colapsaba? Si eso es un tema que fue debatido, la obra más debatida que ha habido a nivel de participación ciudadana, donde participaron colegios profesionales, asociaciones, expertos entendidos, si y ahora no de repente...
Si tú no le quitas la subida a esa calle, ¿dónde se colapsa? Para ahora, tres coches que bajan de Ciudad Jardín, ¿eso colapsa la ciudad?
Pero, eso no se lo cree pero nadie, si ¿no? La calle ha estado con las zanjas que se han abierto ahí en distintos momentos, ha estado funcionando con un carril y nadie ha dicho nada. Es que realmente ese carril yo creo que sobra, y el espacio, aparte de eso, otra cosa. Es decir, estamos hablando de que la calle ahora mismo la obra está adjudicada, aprobada y adjudicada con elementos peatonales. El carril único del proyecto es de pavimento peatonal, y ahora parece ser que se pretende implantar, dejar los dos carriles existentes y asfaltar. Eso va en contra de la ley de cambio climático canario, pero rotundamente en contra, porque la ley de cambio climático dice que las actuaciones que se hagan tienen que ir a favor de la movilidad sostenible. Y eso va totalmente en contra, es decir, más coches, más asfalto, más CO2 innecesariamente. Y a mí, que venga alguien a demostrarme por qué se colapsa la ciudad, porque yo no lo acabo de entender.
Yo no lo he entendido todavía. ¿Eh? Porque si tú me dices que me vas a cortar el carril que sube, te digo sí. Puedes embotellar la parte, todo lo que viene debajo del muelle, se puede colapsar. Pero en bajada...
Nosotros entendemos que todas las transversales existentes sigan funcionando tal y como están. Lo que pasa es que están tomando como un ejemplo una actuación equivocada, que fue el otro tramo de la calle Primero de Mayo, donde las transversales se quedaron cerradas y colapsadas. No, aquí nosotros lo que proponemos es que todas las transversales sigan funcionando como están. Entrada, salida, tanto la calle La Cruz como la calle Pilón, como la calle Jesús y María, todas las calles que están por ahí, Ramiro de Maestro y todas. Sigan funcionando tal y como están, pero el carril único
de subida.
De subida, hacia el norte. Cuando hablamos de subida, hablamos
hacia el norte.
Hacia el norte, de León y Castillo hacia Ciudad Jardín. Solamente con eso es suficiente, pero el carril de venida no tiene lógica ninguna ni sentido. Y además, cambiar eso ahora es una modificación sustancial del proyecto para meter más CO2 y más coches. No tiene sentido ninguno, aparte que va en contra de la normativa legal.
Como decías tú, ya también aquí se comentó, hay miles de, creo que son 3.000 y pico plazas de aparcamiento alrededor de la calle Primero de Mayo.
3.000 y pico
plazas. Sí, sí, 3.000 y pico plazas a menos de 4 minutos andando.
Exactamente.
Hay algunas que están a 1 minuto, otras a 2. Claro. Las más lejos están como a 4 minutos. Que yo sepa, salvo las personas con movilidad reducida, cada día, gracias a Dios, tienen más espacios reservados para esas personas, pueden llegar, pero los que no tienen movilidad reducida, 4 minutos andando, digamos, no sé, no creo que a nadie se muera porque camine 4 minutos.
Claro, después una alternativa que parece que barajaron es como una solución, digamos, estupenda, es dejar el carril de el segundo carril solamente desde Ciudad Jardín hasta la calle La Cruz. Eso y nada es lo mismo. Pero es que ese carril es que no es necesario. Yeah. Ni para el centro de salud ni para nada. Es decir, el que quiera ir a cualquier establecimiento, ya sea la agencia tributaria, el centro de salud número uno, la concejalía de servicios sociales, cualquier sitio que haya en esa calle, lo normal es ir al recinto ferial a aparcar entrando por Diego Miller sin necesidad de entrar en la calle. Y el que quiera entrar, vamos a suponer, para ir a la farmacia, aparcar fuera de la farmacia, se puede hacer, por supuesto, o para carga y descarga, o incluso alguna plaza, se podría poner alguna plaza para personas con movilidad reducida. Pero lo que no puede ser es que pongas un carril sin necesidad.
De todas formas, vamos a seguir con esta historia. Estamos preparando a ver si podemos, a ver si de aquí al próximo miércoles o el siguiente, no más tarde de allá, reunir en la misma mesa, bueno, en este programa, si lo podemos conseguir, que estuviésemos, bueno, tanto el redactor del proyecto inicial, que se ha mostrado a favor de estar con nosotros aquí.
Hemos invitado.
Invitado y viene.
Que y a la concejala de
urbanismo. Y a la concejala de urbanismo, que a ver si tal. Diego, bueno, Diego Naya, que también siempre colabora con nosotros. Que bueno, si hay que, en algún caso, tenemos que prescindir de alguna persona para estar en la mesa, por espacio, no por otra cosa, pues prescindiremos alguno. Pero la intención es hablar de esto con conocimiento, y ahí estaría, pues intentamos que esté el redactor, que esté la parte municipal para que también dé su explicación.
Si hay que hacer otro debate público, se hace, pero es que ha sido la obra más participada que ha habido en el municipio, indudablemente, bueno, indiscutiblemente. Entonces, si hay que volver a empezar desde el principio, pues lo haremos. Pero con gente, digamos, experta, con conocimiento, y no así por las buenas, porque un señor empresario diga que se colapsa la ciudad, pues todo el mundo le diga que tiene razón. No, el interés general está por arriba de los intereses particulares.
Sí, está claro.
Que yo no sé hasta qué punto, porque está demostrado. Siempre pasa lo mismo con las peatonizaciones. Me acuerdo del caso, ejemplo típico, de la calle principal de la provincia, que fue la calle Triana. Cuando la calle Triana en Las Palmas se peatonizó, hubo mucha polémica porque muchos empresarios creen que si no pasan coches no hay menos venta. Y es todo lo contrario. Está demostrado que cuando se peatoniza una ciudad, una calle, la mayoría de los peatones van caminando y entran más a las tiendas a comprar, a ver los escaparates, se paran más y se vende más. Nadie da marcha atrás después que está peatonizada una calle, porque está demostrado que se vende más y mejor. Lo que pasa es que siempre hay muchos empresarios que se asustan indebidamente.
Bueno, pues a ver, por eso te digo, ya hablaremos, intentaremos montar este programa a ver si lo conseguimos, porque claro, ahí confrontar las dos partes es importante para tener los dos puntos de vista claros, la parte, digamos, desde la parte desde el ayuntamiento y la parte de la redacción del proyecto inicial, y luego pues nosotros, que somos los que siempre estamos reivindicando esa ese carácter accesible de las cosas y esas ciudades más amables con los peatones, por encima de la amabilidad con los coches. Pero bueno, pues nada, hemos llegado al final, se nos ha echado el tiempo encima y vamos a ir cerrando ya este programa. Gracias, Carlos, como siempre, por estar aquí con nosotros. Pedro, gracias a todos ustedes. Ricardo, que siempre está ahí al pie del cañón, gracias, amigo, eres el mejor. Y a Radio Sintonía, que también que nos da la posibilidad de estar cada semana aquí. Y a ustedes, que nos escuchan una semana tras otra. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Les dejamos con una canción de Shakira. Espero que les guste, Soltera. Hasta la semana que viene. Gracias.
Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Pasé rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla, ese plancito nunca falla. Esta nena tiene fans y el corazón partido como Sans. Muchos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan. Soy selectiva, poca trayectoria, normal, por razones obvias. Al amor le coge fobia, perro que me escribe. Ya soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele a verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Lo que quiera, se pase rico soltero.